Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este miércoles 23 de julio. Hoy vamos a contar con las opiniones de Mino García, alcalde de Morcín, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, y José Luis Alperi, secretario general del SOMAFITAJ UGT. Opiniones que tienen que ver con asuntos como el acuerdo alcanzado en la Junta General, que rechaza la financiación singular de Cataluña, el cercano fin del peaje del Huerna, o la relación de Asturias y la industria de la defensa. Ya saben que el Pleno del Parlamento asturiano rubricó esta semana, el lunes, su rechazo a un acuerdo de financiación en Cataluña que suponga la ruptura del régimen común y a cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras. Así se ha hecho a través de una proposición no de ley defendida por Partido Socialista, Izquierda Unida, Convocatoria y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomei, que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y también del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, mientras que Vox rechazaba esta PNL en un pleno extraordinario convocado únicamente para abordar esta cuestión. Previamente a esa sesión plenaria, la Junta General había celebrado otra, el mismo lunes también, en la que el Partido Popular había presentado una iniciativa alternativa contra el acuerdo en Cataluña, que no ha salido adelante al contar con la oposición de Partido Socialista, Izquierda Unida, Convocatoria, de la diputada Covadonga Tomei. La propuesta aprobada insta al Ejecutivo asturiano a que utilice todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias en materia de financiación autonómica. Por otro lado, también manifiesta la necesidad de abordar cuanto antes una reforma del modelo que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía a partir de principios de igualdad, equidad y solidaridad, y a través de una negociación multilateral entre las comunidades que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación. Esta propuesta aprobada considera imprescindible que ese nuevo modelo tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas de Asturias y singularidades como el envejecimiento, la dispersión o la orografía a la hora de asegurar unos servicios públicos de calidad. También en este contexto se insta al Gobierno de España que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, a través de una negociación multilateral, acordar las bases de ese nuevo modelo de financiación. Mientras esto ocurría en la Junta, la política nacional sigue enredada en los asuntos que tienen que ver con las presuntas corrupciones relacionadas con Koldo, Ábalos, Cerdán y ahora el exministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro. Para completar la fotografía, ayer el Gobierno central no conseguía validar el decreto antiapagones. Partido Popular, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN tumbaban este decreto que el Gobierno aspiraba a sacar adelante este martes, ayer, en el Congreso. Los seis partidos han votado en contra de este paquete de medidas urgentes que el Ejecutivo aprobó en junio con el fin de fortalecer el sistema eléctrico tras el cero eléctrico que dejó sin suministro a la península ibérica el pasado 28 de abril. También votaba no el diputado de la Xunta aragonesista, integrado en Sumar, Jorge Puello, que ha roto en este sentido la disciplina de voto. Momento clave es lo que se piensa en Asturias para acabar con el peaje del Huerna. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno de la ilegalidad que supuso la prórroga de la concesión al vulnerar el reglamento de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas, un asunto que, de no resolverse en el plazo de los dos próximos meses, podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este punto, el Ministerio de Transportes ya ha avanzado que va a recurrir esta decisión de Bruselas debido a las indemnizaciones que el Estado tendría que pagar por retirar un contrato a una empresa privada. A la espera de ello, el Principado de Asturias entra en meses clave para tratar de librarse definitivamente de este peaje. Si no se actúa ahora, habrá que sufrir el peaje hasta el año 2050. Son declaraciones coincidentes de Daniel Ripa, denunciante de esta irregularidad en 2021, cuando era diputado de Podemos en la Junta General, y de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Y un último asunto, no es la primera vez que hablamos de él, y que tiene que ver con la industria de la defensa. En 2025, este sector en Asturias ha mostrado un notable crecimiento, destacando, por ejemplo, su potencial en la Feria Internacional de la Defensa y Seguridad en Madrid, donde participaron 13 empresas asturianas. El Principado trata de acelerar en investigación y desarrollo con un enfoque particular en la industria aeroespacial, incluyendo una inversión inicial de algo más de 1 millón de euros para atraer este sector. La industria de la defensa ya representa cerca del 10% del PIB de Asturias y genera entre 2.000 y 2.500 empleos directos. Y como les decía al inicio, sobre estos asuntos, hoy tenemos en el programa a Mino García, a Carlos Paniceres y a José Luis Alperi.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a José Luis Alperi. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Muchas gracias. Mino García, ¿qué tal, Mino? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Y Carlos Paniceres, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Buenos días, muchas gracias también por participar en el programa. Hablamos en el primer punto en torno a este acuerdo que se alcanzaba en la Junta General del Principado el pasado lunes, Alperi, con dos plenos, uno a instancias del Partido Popular, el otro con la proposición no de ley del Partido Socialista de convocatoria y de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que fue el que resultó aprobado. ¿Qué opinión tienes de esta situación y de este necesario cambio en el sistema de financiación autonómica?
Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Ya en alguna tertulia también lo hemos hablado. Yo, con respecto al pleno del lunes y buscando el lado positivo, me gustaría destacar, bueno, pues que es posible el consenso, ¿no? Si se trabaja un poco por ello, pues al final lo que se ve es en una materia tan delicada y tan importante para Asturias como es la financiación autonómica, es posible que el Parlamento Regional tenga un consenso en el momento de defender la posición de Asturias, ¿no? A partir de ahí, evidentemente la negociación de la financiación autonómica no puede hacerse de una manera bilateral, tiene que hacerse contando con todas las comunidades autónomas, tiene que hacerse de manera multilateral, evidentemente, y debe, bueno, pues rechazarse modelos que sean, bueno, pues favorables a unas comunidades sí, a otras no, ¿no? Y yo creo que aquí hay una herramienta y también acordada por consenso en su momento con el apoyo de 8 comunidades autónomas, como es la Declaración de Santiago, y esa para mí es la hoja de ruta en el momento que se convoque el Consejo de Política Fiscal, que es donde teóricamente y donde, bueno, en la práctica se debería debatir sobre la financiación autonómica, se ponga de manifiesto cuáles las necesidades de Asturias y de 8 comunidades autónomas más, ¿no?, de distinto signo político, y que no son pocas, ¿no? O sea, Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, yo creo que son comunidades autónomas con suficiente peso dentro de España, dentro de lo que es la población y las necesidades de una parte de la población española, para tener en cuenta sus posicionamientos, ¿no? Por tanto, yo con el pleno del lunes me quedo, pues eso, con el consenso, ¿no? En un momento de debate político donde parece que lo que toca y lo que se premia es que se tiren los trastos a la cabeza, pues que haya un poco de brotes verdes, como decía que el político, pues no me parece mal, al contrario, creo que es un buen camino.
Mino, el otro día estuviste también en el programa, hablábamos de financiación local vinculado a esta financiación autonómica. ¿Qué opinión tienes?
Sin duda, lo hablábamos ya. Hombre, yo creo que la opinión en principio es saludar, ¿no? Saludar sobre todo el acuerdo de las fuerzas, en este caso con representación en el Principado, Asociación de Vos, porque realmente yo creo que era un tema que, bueno, ya venía en parte muy trillado, ¿no? Con el acuerdo de 2020 y, como bien decía Alperi, que se traslada después al acuerdo de Santiago de 2021, ¿no? Hombre, dentro de lo que significó el acuerdo, lo veo desde el punto de vista razonable, ¿no? Lo veíamos el otro día, donde debe de imperar en todo momento sobre todo lo que es la equidad, la igualdad entre todos los ciudadanos, indistintamente de donde vivamos, ¿no? Yo creo que eso es el referente, ¿no? Y sobre todo porque más de una ocasión lo planteábamos, de que también el dejar cierta autonomía, ¿no?, a las comunidades autónomas sobre esa posibilidad de que decidan sobre una parte de fiscal tan importante, pues estaba generando, yo creo que enfrentamientos y sobre todo, ¿no? Yo creo que posiciones que realmente, indistintamente por vivir en una comunidad autónoma u otra, los impuestos yo siempre planteé que deben de ser los mismos, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque pues estamos hablando de reparto y si no siempre entra en discusión lo que son por una parte los ingresos y por otra parte hacia dónde van los recursos destinados, ¿no? Dentro de esa parte también de solidaridad que también debe de contener el acuerdo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, después de todo el rifirrafe que se creó, me quedo con el acuerdo, ¿no? Un rifirrafe que creo que en este momento sobraba porque, bueno, yo creo que las dos partes tenían más o menos definidas lo que era la línea roja, ¿no? La PNL de la izquierda en ningún momento hablaba de la armonización fiscal, dejando claro el que, bueno, eso era una línea roja para la derecha, pero también, ¿no? Y en la PNL de la derecha aparecía, como digo, el que figurase, ¿no? Esa autonomía de las comunidades autónomas fiscal que podría poner en riesgo lo que es el equilibrio territorial, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que no era necesario, pero bueno, al final me quedo con la parte del acuerdo.
Carlos Paniceres, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es el debate más importante que tenemos por delante en Asturias, ¿no? Yo creo que aquí sí que nos la jugamos, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Creo que lo que pase con la financiación autonómica para una comunidad autónoma donde las transferencias son fundamentales para mantener nuestros servicios públicos. Yo recuerdo hace una conversación con el entonces ministro Escrivá, en aquel momento presidente de la AIREF, hace 6 años, y donde hablando de este tema, la AIREF, que tenía, bueno, pues un poco todas las tablas y todos los estudios de lo que suponía, nos decía que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica perjudicaría a Asturias, ¿no? En ese momento nosotros teníamos un modelo que nos beneficiaba bastante y por lo tanto la ruptura de ese modelo en la dirección contraria podía ser absolutamente catastrófica. Por lo tanto, que haya una posición común, que haya, bueno, yo creo que en este caso hay que respaldar al gobierno. Por sus actos los juzgaréis, ¿no? Yo creo que hay que darle el margen de maniobra para que pueda defender los intereses de Asturias y aquel famoso pacto de Santiago, que yo creo que es un poco la línea, ¿no?, que se había marcado desde hace años. Y bueno, todo lo que sea un consenso, trabajar en una línea donde es muy importante que no salgamos perjudicados. Yo creo que si salimos perjudicados de este tema de la financiación autonómica, Asturias los próximos años lo va a pasar muy mal, porque evidentemente nuestra capacidad recaudatoria, nuestra capacidad fiscal, de endeudamiento, etcétera, no va a alcanzar para pagar una sociedad envejecida, con el incremento de los costes, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Vuelve la pelota al gobierno central, entonces?
Sí, evidentemente yo creo que es donde tiene que estar, ¿no? Creo que la opción de que, como decía antes, ¿no?, de que esto se vaya a la financiación autonómica, se vaya debatiendo vis a vis, no entra en lo que debe ser la negociación. Pero además creo que debemos, dentro de esa financiación y dentro de ese Consejo de Política Fiscal, pues lo que hay que debatir es un poco todo, ¿no? Y se apuntaba, tiene que ser una financiación solidaria. Asturias lo fue en su momento. O sea, esto es como si ahora mismo que Asturias, vamos a decir así, necesita solidaridad, Carlos lo apuntaba, ¿no?, por el envejecimiento de población, por la, bueno, pues la fisonomía de la población que tenemos Asturias frente a otras comunidades autónomas que, vamos a decirlo así, tienen más posibilidades de dinamismo, pues unas por capitalidad, otras por población o por lo que, bueno, pues en cada momento ocurra. Aquí en Asturias, en su momento, como digo, fue solidaria con el resto de España cuando tenía, pues, esa era de las comunidades autónomas con más desarrollo industrial, que al final era lo que tiraba del resto. Pues en este momento toca que esa financiación sea solidaria, ¿no? Y luego creo que dentro de ese debate de todas las comunidades autónomas hay que también hablar de cuestiones como la quita de la deuda y algunas cuestiones más que se están utilizando políticamente y de una manera extraña, ¿no? Aquí también comentamos, porque es cierto que muchas veces en la tertulia hemos hablado de estos temas, ¿no? Y otros como la quita de la deuda, bueno, pues resulta que cuando la quita de la deuda rechazada por las comunidades autónomas que gobierna el PP, siendo las más beneficiadas, bueno, Cataluña, por supuesto, Madrid, Valencia y Andalucía, ahora vemos cómo directamente desde la comunidad autónoma de Andalucía se apunta a que Asturias sea punta de lanza. O sea, yo lo destacaba al principio, el consenso que se ha obtenido aquí en la Junta es una cuestión que debemos sentirnos orgullosos, conservar y cuidar, ¿no? Porque no se puede, y yo sé que es política y no entra en mis planteamientos que no se haga política con esto, se va a hacer política, por supuesto, es lo que hay y lo que toca, ¿no? Pero que se haga pensando en los ciudadanos, ¿no? Pensando dos minutos qué ocurre pues cuando yo digo que no acepto una quita de la deuda, o cuando yo digo que voy a hacer una financiación singular en Cataluña, o cuando digo que no voy a contemplar, como decía antes, las singularidades de 8 comunidades autónomas. Y soy muy insistente con eso, ¿no? Porque son 8 comunidades autónomas de distinto signo político, pero que han concebido cuáles son las necesidades de sus ciudadanos, de sus habitantes, ¿no? Y esa, digamos, sería, yo creo que sería el punto de partida para poder hacer esa financiación, en la que, como apuntaba Carlos, evidentemente, y en aquella charla del que ahora es ministro, en aquel momento era, bueno, que fue ministro y estaba como autoridad de la IREF, en la Cámara lo apuntó, ¿no? O sea, Asturias en este momento es una de las comunidades autónomas que más tiene que estar vigilante por los posibles cambios en la financiación autonómica. Así que, esperemos que el gobierno del Principado de Asturias, con el respaldo que le dio la Junta, pues sea pues capaz de ordenar esa situación y, evidentemente, de exigir al gobierno central que no perjudique a nuestra comunidad.
Carlos.
Bueno, pues un poco esa idea, ¿no? Los consensos está bien, mantener una posición firme, intentar también buscar aliados, porque en este tema, por eso aquel famoso acuerdo de Santiago, ¿no? Donde compartíamos, sobre todo, bueno, muchas de las comunidades del noroeste, ¿no? Además tenemos problemas en común, en el ámbito del envejecimiento, de los costes de los servicios públicos, la dispersión. Bueno, hay varias comunidades que compartimos precisamente eso que hace que nuestros servicios públicos sean más caros. Y luego, bueno, ese el tema del envejecimiento, que en sí mismo pues está muy bien, pero bueno, hay que reconocer que las proyecciones de envejecimiento de algunas comunidades autónomas, Asturias, Galicia, etcétera, en los próximos años, va a hacer que vamos a tener que gastar más dinero en el ámbito social, en el ámbito sanitario, etcétera. Por lo tanto, las comunidades autónomas que tienen esos problemas, cualquier modificación que vaya en dirección contraria, y aquellas, digamos, más ricas aporten menos al sistema frente a los que somos más pobres, pues más pobres vamos a ser, ¿no? Y ese principio de equidad, y que independientemente de donde viva cada uno, pues que tengamos derecho a los mismos servicios públicos, ¿no?
Mino.
Bueno, yo creo que ahora mismo comparto, ¿no? Porque yo creo que se está en este momento poniendo sobre la mesa cuáles serían los riesgos de un modelo diferente que no tuviese en cuenta las singularidades de las 8 comunidades autónomas del noroeste, ¿no? Y sobre todo yo creo que se está planteando como consecuencia de una incertidumbre de que desconocemos al día de hoy qué va a acontecer, ¿no? En ese marco de negociación en el ámbito nacional. Por lo tanto, bueno, yo lo decíamos, bienvenido sea la unidad en defensa de cuáles son los intereses generales de estas comunidades autónomas, sobre todo porque, bueno, lo planteaban, ¿no? Necesitamos tener unos servicios de calidad y tener recursos suficientes para poder aportarlos. Como digo, ¿dónde está el problema? Al día de hoy no conocemos, no hay un documento que nos diga qué se va a llevar, ¿no? a ese Consejo de Política Fiscal, y por lo tanto yo creo que ante eso, pues tanto la izquierda como la derecha está intentando poner todos los cortafuegos posibles, ¿no? A que realmente haya un modelo de financiación que no vertebre en este momento las necesidades de un país como es España, y que realmente, bueno, pueda de alguna manera beneficiar a una comunidad autónoma como es Cataluña en contra del resto, ¿no? Hombre, yo lo planteaba el otro día en el debate que teníamos. Hasta que no conozcamos el documento, estamos trabajando sobre hipótesis, ¿no? Por lo tanto, lo importante sería eso, mantener y tener claro cuáles deben ser los criterios, en este caso de financiación que debe tener Asturias, teniendo en cuenta de que, bueno, tenemos necesidades, pero que también hay otras comunidades como nosotros, o incluso peor que Asturias, que, bueno, también a veces tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, es ese documento, en principio, hasta septiembre, que es cuando previsiblemente se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no lo conoceremos, veremos entonces y comentaremos llegado el caso. Bueno, llevamos un par de semanas, una semana, Carlos, hablando del peaje del Guerna. Parece que puede estar la solución cercana. No sé si lo ves así.
No lo veo así. Yo creo que no está cercana y de hecho está muy lejana, ¿no? Yo, vamos a ver, primero hay que distinguir una cosa que yo creo que hay una cierta confusión. Lo que se pone en tela de juicio no es que se haya peaje o no haya peaje. Lo que se pone en tela de juicio, o que en este momento por la Unión Europea, es que si la prórroga de ese contrato, de esa concesión, fue legal o no fue legal, ¿no? Que yo creo que es un poco la decisión en donde está la discusión. Si en algún momento dado, bueno, pues definitivamente los tribunales deciden que no fue legal lo que hizo la propia administración, bueno, pues tendrá que indemnizar, porque encima la administración va contra no puede ir contra sus propios actos, ¿no? Por lo tanto, el rescate de esa autopista, que es en el fondo el debate, estamos hablando de muchos cientos de millones de euros. Yo tuve la oportunidad de tener, en un ámbito de la reunión que hubo de la macrorregión atlántica, tener esta conversación con el secretario de Estado en aquel momento, y ya nos anunció que su posición se iba a ser absolutamente de defensa de mantener el peaje, porque claro, a lo que estaba enfrentado era a cientos o miles de millones, no me acuerdo ahora mismo la cifra, ¿no? Por lo tanto, en fin, estamos en una discusión, insisto, que no es el peaje sí o peaje no, es la concesión, si se hizo de manera acorde, o sea, tenía que haber habido un procedimiento nuevo abierto para que hubiera habido un concurso y que hubiera podido concursar más que la actual concesionaria, ¿no? Que no es lo mismo que si es el debate de que la Unión Europea, como ha dicho por ahí algún medio, no, es que la Unión Europea dice que no se puede tener peaje en el Guerra. No, la Unión Europea nunca ha dicho eso, hay que leer la sentencia, y yo soy bastante pesimista. Yo creo que al día de hoy no veo perspectiva de que por muchos años vayamos a poder no tener el peaje del Guerna, que evidentemente dificulta nuestra salida, nuestra conexión a la meseta, y bueno, nos penaliza, ¿no?, frente a otras comunidades autónomas.
Mino.
Bueno, uno sería lo que deseamos, ¿no?, que desaparezca, y otro, como bien comenta Carlos, las dificultades que realmente van a acontecer, ¿no? Yo soy pesimista ante esta situación, creo que cabe recurso, por lo tanto vamos a vivir todos los procesos de recursos que permita la ley, y a partir de ahí, sobre todo porque, bueno, creo que en este caso supera, ¿no?, superaba los 200 millones de indemnización de las arcas del Estado, y por lo tanto, bueno, estamos hablando de un problema económico grave, serio, y que realmente lo que comparto, ¿no? Comparto que en este momento lo que está ante el juicio fue cuando se hizo la prórroga, si va acorde a normativa o no, ¿no? Por lo tanto, el peaje, queramos o no, lo vamos a seguir sufriendo, con lo que eso significa, ¿no?, desde el punto de vista del movimiento de personas como de mercancías. Es un lastre para la región, pero bueno, soy pesimista ante un anuncio que yo creo que se está confundiendo lo que realmente deseamos con lo que puede ser la realidad, ¿no?
Alperi.
Bueno, yo creo que la retirada del peaje del Guerna es irreversible. Yo creo que voy a pasar por el Guerna sin tener que pagar peaje. El tema será cuándo, ¿no? Eso, en eso sí coincidimos, ¿no? Yo también quería, claro, lo primero que de lo que estamos hablando es que se ha hecho una prórroga de la concesión de la autopista vulnerando las reglas de contratación pública de la Unión Europea. O sea, el gobierno de Aznar vulnera las reglas de contratación pública de la Unión Europea en cuanto a transparencia, en cuanto a publicidad, entre concurrencia, etcétera, etcétera, vulnera esas normas, esas reglas, y concede una gestión de la autopista hasta 2050. Bien, la Unión Europea dice que es ilegal, y por tanto, lo más probable, después de, evidentemente, pues el gobierno de España va a pleitear por, bueno, pues no, como siempre, cuando eres un gobierno tendrás que asumir tus propios actos, aunque no sean, digamos, hechos por ti en primera persona, y a partir de ahí pues veremos a ver el resultado, ¿no? El resultado, ahora mismo hay un plazo de 2 meses, si no me equivoco, donde la Unión Europea da al gobierno de España para que, bueno, pues rectifique, haga lo que considere, y a partir de ahí veremos a ver a qué momento retrotrae la situación, que yo creo que va a ser al momento de que, bueno, pues se decida ampliar la concesión o no. Vale, eso como punto número uno. Como punto número dos, digo que hay posibilidad de rescate, de que no tengamos peaje, porque se han rescatado las autopistas radiales de Madrid. Una nefasta gestión de construir unas autopistas radiales en Madrid que benefician a quienes benefician, y bueno, pues se han rescatado con un coste importante para las arcas públicas de más de 3.000 millones de euros, que en principio no iban a costar nada, pero que la factura ha ido subiendo, ¿no? Y luego, bueno, pues está digamos, también la tercera pata que yo quería apuntar, y por eso como un poco como todo, ¿no? No me gusta centrarme solo en el peaje, sino que hay oportunidades y aquí también hemos hablado y se ha planteado, y también la Cámara de Comercio de Oviedo y desde el SOMA lo hemos hecho, ¿no? De bueno, pues a la hora de bueno, pues que viene el AVE, el precio de los billetes, el, digamos, el peaje, la obligatoriedad de servicio público, ¿no? Al salir de Asturias hacia la meseta tiene las limitaciones que tiene, y pues a la hora de componer los precios del peaje, los billetes de avión sabemos dónde están y son, bueno, pues empresas privadas, evidentemente, que es ley de oferta y demanda, pero hay una posibilidad de que tanto el transporte por tren como el transporte por carretera tengamos los asturianos la posibilidad de salir de una manera, vamos a decir, más barata, pues hacia la meseta o hacia, bueno, pues otros sitios de España, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que intentar, es muy, bueno, muy atractivo, ¿no?, centrar en lo de peaje sí, peaje no, pero yo creo que debemos elevar un poco la mirada y hablar de que, bueno, pues qué se va a hacer si realmente se retrotrae el proceso al momento que se debería haber publicitado esa prórroga. ¿Qué vamos a hacer con, bueno, pues con la posibilidad de que haya ciertos ámbitos de obligatoriedad de servicio público que abarate los billetes para salir de Asturias, o que abarate los peajes, o incluso que los quite, como ha ocurrido en otras tantas autopistas de peaje? Y luego, pues evidentemente, claro que va a costar dinero, pero no costó dinero el rescatar las radiales, que es un negocio totalmente nefasto y que beneficia a unos pocos. Bueno, pues esto que beneficia a una comunidad autónoma o a otras dos, y si contamos también la parte de Cantabria y de Galicia que sale a la meseta por el Guarna, pues bueno, pues yo creo que hay que hablar de todo en conjunto, ¿no? Hay que abrir un poco más el foco, levantar un poco más la mirada.
Debería de abrir ese foco el gobierno, porque hasta ahora solo ha planteado la posibilidad, por una cuestión de seguridad jurídica, si no me equivoco, de recurrir esta,
claro,
esta
no,
decisión.
Evidentemente,
pero hay otras cosas que se podrían hacer, ¿no?
Por supuesto, y que, como digo, se han reclamado cuando el AVE empezó a funcionar, el precio de los billetes. Bueno, pues no se trata de copiar, pero la insularidad garantiza que para salir de las islas tengas unas condiciones de adquisición de los billetes a un precio más reducido, ¿no? Bueno, pues no sé si aquí sería la mitad, sería un porcentaje, pues aquí nos residamos en Asturias, después de un número de billetes, son cosas que corresponden al Ministerio de Transportes, ¿no? Y se debe abrir el debate en el ámbito que corresponde.
¿Se debe abrir ese debate, Mino?
Sin ningún tipo de duda. Uno es lo que está sobre la mesa al día de hoy y otro es lo que realmente venimos exigiendo, ¿no? Yo creo que toda la sociedad asturiana viene demandando la necesidad, ¿no?, de, bien sea de una manera u otra, bien sea subvencionando a quien realmente utilice el Guarna, si es que el peaje va a seguir existiendo, pero sobre todo abrir el debate de medidas que realmente nos permitan, ¿no? Porque no es la persona, el usuario que sale un día al mes, sino toda aquella gente que realmente tiene, pues, por obligación, ¿no?, el transitar por una autopista que realmente es un lastre económico importante. Y pues tengo clarísimo que ese debate se debe de abrir. Hay medidas y yo creo que hay regulación suficiente que de una manera u otra debe permitir el quitar un lastre que ya llevamos más años de los debidos sufriéndolo, y por lo tanto estamos hablando de voluntad política sin ningún tipo de duda.
Carlos.
La verdad que el debate del mantenimiento de nuestras infraestructuras es un debate más amplio, ¿no? Yo creo que en su momento, como todos recordaréis, se habló de aquello del peaje en la sombra para mantener todas las carreteras y todas nuestras autopistas, ¿no? Se retiraron en algunos casos algunos peajes, creo recordar en Galicia, creo recordar en Cataluña, creo que recordar en el Levante. Todavía quedan algunas de esas concesiones y yo creo que estamos ahí en esa discusión. En su momento con la Comisión Europea se habló de hacer ese peaje. También, a cambio, hemos planteado pasar, intentar llegar a un 10% del que el transporte de mercancías vaya en el ferrocarril y no vaya en carretera, que es una de las cuestiones que hemos intentado negociar en Europa, pero hay un debate de país que está pendiente, ¿no? Que cómo vamos a hacer el mantenimiento de nuestras infraestructuras, a través de qué vamos a hacerlo. Está claro que hay un debate que hace años que no se quiere abordar, pero bueno, también vemos cómo se va deteriorando toda la red viaria por donde vamos pasando, ¿no? en todo eso, pues bueno, nos hemos quedado también en esa especie de isla, ¿no? Nosotros, y creo que es la P7, creo recordar, y el peaje del Huerna y algún otro, nos hemos quedado en tierra de nadie en esta situación. Yo ojalá, por supuesto, que defiendo que se quite el peaje, defiendo que se compense, como bien decía Alperi, si no, pues en el ámbito de tener esa declaración de servicio público que nos permitiría una compensación. Pero bueno, sí es verdad que no soy optimista.
Difícil nos lo pones, ¿no? Porque queda todo en la voluntariedad política.
Bueno, como todo, ¿no? Al final, la voluntad política es la que mueve o la que debería mover las acciones o las decisiones a favor de los ciudadanos, ¿no? Yo no soy tan pesimista como Carlos, yo sigo siendo optimista. Ya digo, no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que vamos a pasar el Huerna sin peaje, ¿no? A partir de ahí es cierto que el debate, ¿no? Y que se apuntaba ya no es solo lo que decía, ¿no? El peaje, el salir a la meseta, sino lo que muy bien apuntaba Carlos, ¿no? O sea, ya no se habla ahora de aquello de cobrar por circular por las autovías internas de la comunidad autónoma, y yo creo que ese debate volverá. Hay un elemento también que está encima de todas las mesas, pero nadie se atreve a abordar, y que es la descarbonización del transporte de mercancías, ¿no? Estamos viendo la lucha contra las emisiones de CO2, pero el transporte por carretera, que es un sector, el transporte de mercancías por carretera, de viajeros, incluso los desplazamientos particulares, es un sector, es un ámbito donde las emisiones de CO2 y bueno, pues la descarbonización todavía no ha llegado, porque yo creo que nadie se atreve ni siquiera a plantearlo con un cierto mínimo de seriedad en una mesa de debate o de decisión, y sobre todo porque pues supone un cambio muy importante en lo que estamos acostumbrados, ¿no? El que, bueno, pues vayamos de puerta a puerta, como se suele decir, con tráfico rodado, pues cambiar porque se utilice el ferrocarril, que bueno, pues debía estar quizá desarrollado para poder acometer esos transportes, pues no estamos preparados y no estamos pensando en abordarlos, ¿no? Por tanto, complejo, ¿no? El sistema que tenemos de transporte de mercancías, sobre todo por carretera, frente al que pueda haber por ferrocarril. Y luego, pues como digo, ¿no? Como planteabas, voluntad política de presentarse con un programa claro y cumplirlo, ¿no? Parece un poco claro. Es que luego ves como las votaciones de ayer del decreto antiapagón, donde, bueno, pues resulta que se ponen de acuerdo empresarios, grupos ecologistas y distintos ámbitos sociales sobre que era conveniente que se aprobase, y la voluntad política pues dice que no, ¿no? Entonces, bueno, es complicado ahí vaticinar lo que va a ocurrir, pero evidentemente lo que mueve todas las decisiones y lo que hay que poner siempre es que la voluntad política y en este caso los consensos políticos van a ser los que empiecen a abordar y tomar decisiones en estos temas.
Claro, lo que pasa que la ciudadanía lo entiende de otra manera.
Normal, sí.
Lo entiende de otra manera porque, hablando de voluntad política, cuando el Argallu famoso, que todavía se está reparando, se planteaba la posibilidad de no pagar, puesto que la circulación no era la habitual, había una incidencia clara, no se consiguió. Este fin de semana, estos días de atrás, si escuchamos a la ciudadanía que pasó por el Huerna, problemas con las obras.
No, si no falta... Sí, no. No, solo simplemente porque fui usuario recientemente. Yo no entiendo por qué no están levantadas las barreras del Huerna. Y lo digo con total sinceridad. O sea, yo entiendo que hay que hacer las obras de mantenimiento. Entiendo que hay que buscar el momento más adecuado. No lo vamos a hacer nevando. Bueno, ahora ya no nieva, pero no lo vamos a hacer nevando o no lo vamos a hacer con temperaturas...
Solo faltaba que nevase. Solo en julio.
No lo vamos a hacer con temperaturas bajo cero. Hombre, está bien, pero claro, que entre el 15 de julio y el 15 de agosto tengamos el Huerna como lo tenemos, yo, sinceramente, si yo tengo un negocio que ofrece un servicio y el servicio que doy no está ni al 10% de lo que debiera ofrecer, me cae la cara de vergüenza cobrando. Y aquí lo mismo. O sea, no puede ser que una autopista de alta montaña, de peaje, que debe facilitar las comunicaciones, esté en las condiciones que está y en el momento que está. Y no quiero entrar a valorar porque no conozco, ¿no? Si era el momento que lo había que hacer, si los plazos son estos, si la adaptación de los túneles a la normativa europea está o no está. No, eso no lo entro a valorar. Lo que entro a valorar es que estoy cobrando por un servicio que no estoy dando. Así de sencillo.
Mino.
Sí, no. Lo que pasa es que, bueno, yo comparto, y además posiblemente no toque hoy, pero sí lo quiero soltar ahí, incluso vale para otro día, ¿no? Sobre todo porque yo creo que durante muchos años hubo un diseño de política de infraestructuras, yo creo que muy ambicioso, posiblemente se necesitase, pero nunca se tuvo en cuenta lo que ahora mismo se está planteando, ¿no? Es decir, cuando vemos que hay un problema a través de carreteras, estamos diciendo hay que apostar por algo que durante años nos apostó, ¿no? Que el tema de la vía férrea. ¿A dónde quiero llegar? Que hombre, yo creo que en este momento hay que tener en cuenta que yo creo que la política de generación de nuevas infraestructuras posiblemente quede alguna necesaria, pero creo que ya tocaron casi fin, ¿no? Pero nadie tuvo en cuenta lo que significa el mantenimiento de las mismas, no solamente de las grandes infraestructuras, sino también de las secundarias, que es lo que estamos sufriendo ahora. Digo, lo que estamos sufriendo todos, toda la sociedad, ¿no? Digo, cada uno por donde transita, porque tenemos una red tan bestial de carreteras en este país que el mantenimiento de las mismas lleva un coste que veremos de dónde tiene que salir. Si queremos tener en condiciones desde el punto de vista de asfalto y de limpieza, está claro que este país necesita muchos recursos para afrontar lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hombre, comparto, ¿no? Comparto en este momento el que es una necesidad, sí. También lanzar un mensaje cuando hablamos, lo decía el Peri, ¿no? Cuando más turismo tenemos en esta región, más dificultades tenemos para transitar, ¿no? Por una parte en el Guerna, por otra parte en la 8, vemos que, bueno, hay retenciones. Hombre, yo creo que habría, ¿no? Yo creo que hay meses a lo largo del año que deben de permitir, ¿no?, el que una inyección económica como la que puede ser el turismo en esta región se está viendo lastrada y con desencanto de la ciudadanía como consecuencia de ese tipo de obras, que yo creo que hay una planificación, desde mi punto de vista, errónea.
Carlos.
Sí, en el peor momento posible, la verdad. Encima no tenemos billetes de tren, porque yo la verdad que en las últimas dos semanas, que bajo casi todas las semanas a Madrid y soy usuario del tren, he tenido que bajar en coche porque no hay billetes de tren, ¿no? De retorno, sobre todo de Madrid hacia Asturias. O sea, puedes viajar hacia Madrid, pero no puedes volver. El debate este del mantenimiento de las infraestructuras en otros países, todos hemos viajado a Portugal, ¿no? Evidentemente en Portugal se tomó una determinación y, bueno, ahí la verdad hay un peaje continuo para mantener esas infraestructuras. Aquí yo creo que es un debate de esas cosas que tenemos pendientes, donde, bueno, nadie, ningún gobierno quiere afrontar, pero llegará un momento en que yo creo que a través vía de los presupuestos generales del Estado no se va a poder mantener todas esas infraestructuras. Hemos hecho aquello de, bueno, pactar con la Unión Europea ese acuerdo de pasar, creo que es del nada más que el 3%, creo recordar, o el 4%, de mercancías por carretera, pasarlo, o sea, perdón, mercancías por ferrocarril, pasarlo al 10%. Pues como para un poco el tema de las emisiones y, bueno, y también el deterioro de nuestras infraestructuras, porque lógicamente el tráfico pesado es parte de lo que deteriora, ¿no? Pero bueno, es un debate pendiente. Las obras, yo reconozco que siempre hay que hacerlas y suele hacerse en el periodo más o menos de la primavera al otoño, pero bueno, parece que se fue a buscar el momento de máxima intensidad, ¿no? Yo hace poco en unas declaraciones hablaba de que en un viaje a Madrid tenía la sensación de ir como un sudoku, ¿no? Porque era hasta llegar a Madrid me encontré no solo las obras del Guerna, sino otras varias obras, de eso ir cambiando de carril, hay mucho tráfico, hay mucha dificultad. Bueno, la verdad que las obras hay que hacerlas, pero bueno, y este tema del peaje, yo recuerdo además en esta casa, cuando hubo el argallo, ocurrió una cosa que yo la verdad que no daba crédito, que era que nos teníamos que ir por Pajares y cuando cogíamos el peaje, el último peaje, todavía el de la Magdalena, se nos cobraba. Es una cosa, o sea, que era increíble. Oiga, pero si está todo cortado la autopista, hombre, ya que vamos por el Guerna y ese último cacho para no pasar por el medio de León, bueno, parecía que era de lógico. Pues nada, yo fui usuario y me tocó pagar el peaje, ¿no? Con lo cual, bueno, es verdad que a veces ocurren cosas un poco extrañas, o bueno, pues si no, no sé si no es no pagar, o que hubiera unos descuentos, hubiera alguna manera, ya que la autopista no está en pleno rendimiento, pues bueno, pues de alguna manera que hubiera un guiño hacia la ciudadanía por las molestias, los retrasos, y es verdad que cuando se acumula mucho tráfico, como ha ocurrido algún domingo por ahí, pues bueno, se ha habido gente que ha estado allí 3 y 4 horas atascados, ¿no? El peor momento posible, porque bueno, es verdad que digamos que entre la quincena de julio y la quincena de agosto es cuando más gente viene a Asturias, gracias a Dios, ¿eh? Y tenemos ese tesoro que es nuestro turismo que tenemos que cuidar y proteger.
Claro. Bueno, entramos ya en el último tramo del programa. Queríamos una vez más pediros opinión en torno a este asunto que tiene que ver con la industria de la defensa. Carlos, que menudo lío se montó con tus declaraciones recientes, ¿no?
Por la industria de la defensa.
Por la industria de la defensa.
Bueno, en esta región a veces hay miedo a decir las cosas, ¿no? Eso que digo yo, que en esta región a veces necesita un chiringón, ¿no? Para que se abran debates y que sean debates, no, más allá de las polémicas, del ámbito de la reflexión, ¿no? Antes lo decías, ¿no? Y eso supone el 10% del PIB. Yo creo que es de las pocas oportunidades, por desgracia, económicas que vamos a tener en los próximos años, cuando hay algunas otras que están en incertidumbre, como es el futuro de ArcelorMittal y el desarrollo de los altos hornos y a ver qué va a pasar con eso. Y la industria de la defensa, que fue una apuesta de hace 3-4 años que compartimos además con el gobierno asturiano, cuando nadie hablaba de esto, porque ahora todo el mundo habla de la industria de la defensa, que se ha trabajado bien, que se ha habido un clúster en el ámbito de las empresas, que todo el mundo ahora está metiendo el codo porque todo el mundo quiere tener industria de la defensa, porque claro, son miles de puestos de trabajo, industriales, buenos sueldos, innovación, transporte, en fin, es una de esas industrias tractoras, ¿no?, que se llama, ¿no? Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Que lo sabemos, ¿no? Pues que en todos los sitios donde está llegando esta industria, por cierto, Cataluña, País Vasco, aquí no hay un problema de, ahí no hay otro problema de otras cosas, pero para esto todo el mundo quiere tener su tarta del pastel. Las universidades están absolutamente alineadas, ¿no? Porque ahí hay muchos temas de investigación, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos una situación que es verdad que no es de este equipo rectoral, heredada, pero que tampoco se ha modificado, que es, bueno, pues que la universidad, en cierta manera, pues pone no colaborar en el ámbito de todo lo que sea la industria de defensa, investigación, etcétera, etcétera. Yo creo que es un error, porque tenemos que, al final, una entidad como la universidad está también, es un servicio público que se financia con dinero público y tiene que estar también al servicio de su sociedad, de Asturias en este caso, y bueno, si puede ayudar a que fijemos más inversión en Asturias, que vengan más empresas, que esa investigación funcione mejor, que eso genere más miles de puestos de trabajo, yo creo que, bueno, pues cumpliría con uno de esos problemas, ¿no? En fin, partiendo de un hecho, ¿eh? Porque dice, no, es que es distinto la, ¿cómo es? La industria de la defensa que la industria de la guerra. No, en fin, es un tema de definición. Yo evidentemente no me gusta la guerra, ni estoy a favor de la guerra, ni soy belicista, pero es verdad que tenemos que invertir más en defensa, que Asturias está muy bien posicionada. Pensemos que estuvimos a punto de desaparecer, lo saben bien aquí en el ámbito sindical, estuvimos a punto de desaparecer y ahora hay casi 2.500 personas trabajando y con perspectivas a que sean unos cuantos miles más, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente lo que digo es que, hombre, intentemos alinearnos todos, gobierno, empresa, universidad, para que peleemos, porque los demás están peleando. Es que en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, que nosotros estamos compartiendo todo el tema de la vía Carisa, todo el mundo está abriendo sus puertas para decir, sean bienvenidos esas inversiones, esa generación de economía, de empleo y demás. Y la universidad, a mi modo de ver, tenía que ser un aliado en esa llegada de esas inversiones, y para que se sientan, no solo que inviertan lo que está previsto, sino mucho más.
Vino.
Bueno, yo creo que ya en otro programa, ¿no?, de debate, sí, lo planteamos, donde indistintamente que nos pueda gustar más o menos a unos u otros el tema de la inversión en defensa, ¿no? Pero está claro que es una realidad, ¿no? Entonces, siendo una realidad, yo en aquel momento planteaba que siendo Asturias, ¿no?, una región claramente industrial, una región en la cual hubiésemos disfrutado en aquel momento de un número de empresas y sobre todo también de puestos de trabajo importantes, ¿no?, un trabajo cualificado, un trabajo estable, yo soy de los que planteo que ante una realidad tenemos que estar en la primera línea de salida, ¿no? Todo lo que signifique en este momento poder atraer a Asturias en recursos que generen sobre todo actividad y empleo, vamos, no tengo ninguna duda. Creo que en este momento sería un error si en este momento la propia universidad también está planteando pues el no colaborar en esa idea, porque yo creo que la defensa ahora mismo avanza a pasos agigantados, sobre todo en nuevas tecnologías y nuevos métodos de defensa, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de la generación, creo que en este caso, de armas, sino de todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de, en ocasiones también, seguro, sin ningún tipo de duda, la defensa también significa eso, pero bueno, tengo claro que todo lo que signifique en este momento generación de empleo, yo voy a estar a favor del mismo, porque bueno, lo conozco, lo vivimos en Asturias, un empleo de calidad, estable, y creo que puede al mismo tiempo generar empleo directo e indirecto, y por lo tanto, todo lo que pueda venir a Asturias hay que apostar por ello.
Alperi.
Sí, yo recuerdo que hace poco, ¿no? El debate el debate que se generó con el 5% de aumento, o sea, el 5% que se debía destinar a la industria de defensa en la cumbre de la OTAN, donde España dijo que bueno, que no iba a destinar el 5%, sino iba a destinar menos, ¿no? Y la pregunta que yo hago, ¿no? Y es, bueno, está visto, Macron, de hecho, ya va a reducir pensiones, sistema sanitario, etcétera, porque va a aumentar ese gasto en defensa. Ahora, ¿para quién, no? O sea, ¿a quién lo vamos a dar ese dinero europeo? ¿A Estados Unidos? Yo creo que debemos ser hábiles, debemos ser consecuentes y debemos aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y aquí en Asturias pues hay un ecosistema industrial muy importante, porque Asturias somos industria y queremos seguir siendo industria, y no va a ser la misma industria que había, evidentemente, pero esa adaptación yo creo que nos compete a todos, ¿no? El gobierno de Asturias, creo que el ecosistema empresarial, las inversiones van decididas y firmes en ese camino. Hay un ámbito muy importante que es la I+D+I, ¿no? Este tipo de industria genera mucha actividad en I+D+I porque, bueno, siempre todos los adelantos tecnológicos vienen de ese sector, vienen de la mano de ese sector, y aquí estamos hablando de, bueno, pues de lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Pues que si Santa Bárbara, que si Rheinmetall, etcétera, pero hay otras empresas, hay otros ámbitos, como puede ser pues la Fundación Idoneal, que es una fundación de bueno, pues de I+D+I muy marcada, en el que abarca muchos ámbitos relacionados con pues con ensayos de materiales, con nuevos usos, etcétera, que va a desarrollarse y que tiene mucho potencial ligado a esta industria, o empresas tradicionalmente ligadas a la minería, como fue Adaro, que era la que fabricaba las lámparas de mina y que ahora abre pues el abanico en temas de primeros auxilios, de bueno, pues de botiquines, de otros ámbitos relacionados con este tipo de industria también. Juntas Navales es una de las que está en el ámbito de estas bueno, participación en estas ferias de defensa, pues que tiene mucho arraigo en Asturias y que lleva desarrollando su tecnología durante muchos tiempos. Electroníquel, pinturas, o sea, hay una serie de empresas que no necesariamente son los que fabrican carros de combate o proyectiles, sino que tienen un ámbito también importante, y ese ecosistema que, como digo, se va a potenciar por el aumento que se ha decidido en la Unión Europea del gasto en defensa, cuando también estamos pidiendo una autonomía estratégica industrial dentro del ámbito europeo. Yo creo que Asturias tiene en este momento uno de los mejores posicionamientos para poder estar en el top 3, vamos a decir, de esas empresas, ¿no? Y hay otros elementos, tenemos que facilitar y ayudar que empresas como, bueno, pues se ha visto que se ha comprado el Tallerón, aliviando una situación muy delicada de Duro Felguera. Hay otras ideas, otras, bueno, posibles inversiones e implantaciones en Asturias que vayan atrayendo a conformar ese sector de una manera potente. Y luego, que no nos engañemos, y Carlos apuntaba, había Carisa, o sea, la Ruta de la Plata, ¿no? Que Asturias, Extremadura, Jaén, uno, están pues en un ámbito en el que lo que no sea capaz de atraer y asentar Asturias lo van a buscar ellos, ¿no? Además de los típicos, pues País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía en su conjunto. O sea, aquí hay una competición por atraer industria a las comunidades autónomas. Asturias está en una situación, como digo, de top 3, vamos a decir así, y luego, y con esto termino esto, el tipo de empleo, ¿no? El empleo industrial siempre es empleo estable y de calidad, y con un efecto tractor sobre el resto de empleos, pues, del sector servicios principalmente. Por tanto, aprovechemos esa oportunidad, no nos desviemos o caigamos en debates estériles que al final, pues lo de si son galgos o podencos, ya sabemos cómo acaba, ¿no?
La opción de Indra, Carlos, comprando el taller Ondoduro Felguera, es una, si me permite la expresión, una certificación de todo esto que estamos hablando.
Sí, la verdad que fueron casualidades del momento, ¿eh? En el mes de octubre del año pasado, bueno, pues éramos conocedores de que el Duro Felguera estaba planteando la venta del tallerón, y pensando en qué posible inversor, quién le podría interesar, ¿no? Más allá, evidentemente, de un conocimiento de sus trabajadores, que con una experiencia y un expertise importante, pensando en esa rapidez de, más que, yo a veces me gusta más hablar de gasto de defensa, es inversión en defensa, ¿no? Porque no es un gasto, digamos, corriente, es un gasto en inversión, es inversión y, por tanto, generador de empleo, de actividad, de impuestos. Y luego tiene mucha transversalidad, ¿no? En fin, transporte, construcción, tecnología, sector TIC en Asturias. O sea, yo creo que ese es el camino. Yo creo que ellos necesitaban también instalaciones que ya existieran. Y bueno, pues de un problema generar un tema, un camino de salida y un éxito, yo creo que es una magnífica noticia esa decisión, que además tiene mucho más alcance, ¿no? de lo que algunos piensan, ¿no? Porque algunos quieren minusvalorar el tema. Bueno, en fin, simplemente afecta a 150, además, 170 trabajadores, por supuesto que son unas cifras importantes, pero yo lo que veo ahí es un desarrollo mucho más allá, ¿no? Y estoy hablando, probablemente, si va todo bien, de miles de empleos, de centros de innovación. Y por eso tenemos que ponernos todos en las pilas y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que y se está trabajando en ello, ¿eh? Y además quiero reconocer la labor de la Consejería de Ciencia y de Sequence, porque cuando nadie apostaba por eso, y decían aquello, eso de benditos locos, que nadie apostaba por eso, aquí se apostó. Y llevamos ventaja. Pero bueno, tenemos que rematar la faena, porque es verdad que en los últimos meses, yo estuve en la Feria de la Defensa, en fin, una cosa espectacular. O sea, había colas para entrar en IFEMA, o sea, como si cuando era lo del turismo, o sea, una cosa que antes estaba todo el mundo sorprendido, y allí todo el mundo, y aquí no había comunidad autónoma, los vascos intentando llevarlo para allí, los catalanes que tenían poco también quieren llevarlo para allí, o sea, todo el mundo quiere llevar esas inversiones y estamos compitiendo, que es una de las cosas que en muchas ocasiones, en esta región, que era también un poco lo que decía, estamos un poco aquello de ya nos llamarán. No, aquí no te va a llamar nadie. O vas a buscarlo, o vas a pelearlo y vas a facilitar la llegada, o otros territorios nos van a quitar esa inversión. Y hombre, algunas dificultades tenemos de futuro, y esto nos puede ayudar a aliviar otras situaciones que tenemos con algunas otras industrias comprometidas y algunas inversiones también en dificultad, ¿no? Por eso yo creo que esta oportunidad hay que poner toda la carne en el asador por parte de todos, ayuntamientos, gobierno de Asturias, poco que podamos ayudar desde las cámaras, y yo pido que la universidad también, más allá de debates, no sé muy bien de qué tipo, tengamos que estar alineados con la innovación y la investigación, porque además mucha de esa innovación e investigación que llega vía por la defensa, como vemos luego, se aplica en otras cosas de nuestra vida, ¿no? GPS, podemos poner muchos ejemplos que empezaron por la vía de la defensa y hoy forman parte de nuestro ecosistema vital.
Bien. Mino.
A ver, hay una parte que desconozco, cuáles son las intenciones y los proyectos de Indra. Lo que está claro que es una buena noticia, ¿no? El que realmente la gente del taller pueda tener continuidad. Y además, sobre todo porque, bueno, yo creo que estamos hablando de una gente con una cualificación especial y que, sin ningún tipo de duda, es muy atractivo para cualquier empresa que quiera mantener un proyecto industrial, en este caso, en esta región, ¿no? Por lo tanto, dispone de, en este caso, de infraestructura, pero lo más importante es, como digo, es la cualificación, que gente que se adapta a cualquier proceso industrial sin ningún tipo de duda, porque llevan muchos años trabajando en ello, ¿no?
Alperi, ya para
ir despidiendo. Bueno, dos cuestiones, ¿no? La primera, claro, evidentemente, yo antes hablaba de un ecosistema empresarial o un ecosistema, vamos a decir, sectorial. Nadie viene con la intención de ponerse en un sitio con una sola instalación. Yo aquí lo que intuyo, o lo que veo, o lo que creo que va a ocurrir, es que esto es el primer paso, ¿no? De lo que va a venir después, y que ojalá pues sea eso, que cree ese ecosistema industrial que, como decía, bueno, Asturias ha sido siempre industrial. Pues antes fabricábamos tornillos de un tipo en la trefilería de Moreda, o hacíamos envases de vidrio en Gijón Fabril, o hacíamos, bueno, pues parabrisas para los coches, y ese ámbito, ese momento está pasando, y ahora hay que, bueno, pues seguir siendo industrial con lo que nos ofrece el momento, ¿no? Y el momento, como digo, es que hay una importante inversión económica, hay un importante destino económico de dinero hacia la industria de defensa, y nosotros, pues dentro de esa recepción de esas inversiones, tenemos que estar, como se apuntaba, bueno, pues liderando esa opción.
Bien, llegamos al final. Lo tendremos que continuar la conversación en otro momento.
Por supuesto.
José Luis Alperi, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mino García, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Carlos Paniceres, muchas gracias.
Muchas gracias.
En TOA Asturias, RPA, la radio autonómica.
¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos, y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos haciendo radio aquí en RPA.
La tarde de RPA es una tarde de información, de servicio público. Es una buena tarde. Recorre Asturias cada tarde con Alejandro Fonseca y su equipo.
Un recorrido de esos que, si no fuese por él, sería imposible que podamos realizar. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La actualidad de primera mano y en la mejor compañía.
¿Quieren tormentas en el mes de julio?
No,
nosotros lo que queremos es hacer la radio al aire libre.
Eso es.
Pegaditos al chiringuito.
Sí, sí.
La buena tarde, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde... en RPA.
Este miércoles en Noche tras Noche hablamos con Laura Piñuela, investigadora del Museo Jurásico de Asturias, también con Gonzalo Olmos, presidente de Amnistía Internacional Asturias, conectamos con la librera de Matadero 1, Natalia González, y analizamos toda la actualidad junto a Manuel Ballina, Raquel Murias e Ignacio Prendes, desde las 9 y hasta las 11.
RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA. Vocación de servicio público.